rescatando. El cuento nos abre el alma suavemente a la comprensión de lo que sentimos. La canción nos acompaña, nos acaricia con palabras y sonidos. Un cuento, una canción, un texto que va al rescate para abrir tu emoción. Una manera de conectarte con vos, con un toque de humor, de dulzura, con cariño y simpatía. Esto es Rescatando. Sandra Fernández va al rescate. ¿Querés escuchar todos los programas que hicimos? http://blog.sandrafernández.eu. Acordate de dejarme un comentario, así me pongo feliz. Rescatando. ¿Qué rescato? No sé. Contame vos. Por acá rescato. Rescato que amanece y no es poco. Rescato que estoy viva. Rescato que hay sol. Rescatando.
Infranqueable de lo que la claridad no deja ver. Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Así que el leñador se propuso hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz, que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque. El hombre, entusiasmado, salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. «Te felicito», le dijo el capataz. «¿Sigue así?». Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente. Así que esa noche se acostó bien temprano. A la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque. Pero a pesar de todo su empeño, no consiguió cortar ese día más que 15 árboles. «Debo estar cansado», pensó. Decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer, decidido, se levantó a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron 7, luego 5, y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se estaba esforzando hasta los límites del desfallecimiento. El capataz le preguntó: «¿Cuándo afilaste tu hacha por última vez?». «¿Afilar?», dijo el leñador. «No he tenido tiempo para afilar. He estado demasiado ocupado tratando de talar los árboles».
Narrado por Jorge Bucay, escritor argentino.
Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina, al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero, te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
tiene alma es un ser. ¿Tú crees que igual a ti es todo el mundo? Y hablas como un gran conocedor, mas sigue las pisadas de un extraño y mil sorpresas hallarás alrededor.
Era un pueblo muy pequeño, tan pequeño que no figuraba en los grandes mapas nacionales, tan pequeño que solo tenía una plaza diminuta y en su única plaza un único árbol. Pero la gente amaba ese pueblo, amaba su plaza y amaba su árbol, un enorme ombú que estaba justo en el centro de la plaza y también en el centro de la cotidianeidad de los habitantes del pueblo, porque todas las tardes, a eso de las 7, después del trabajo, los hombres y las mujeres del pueblo se encontraban en la plaza recién lavados, peinados y vestidos para dar un par de vueltas alrededor del ombú. Durante años, los jóvenes, los padres de los jóvenes y los padres de los padres de los jóvenes se habían cruzado diariamente bajo el ombú. Allí se habían fraguado negocios importantes, se habían tomado decisiones relativas al municipio, se habían concretado bodas y se había recordado a los muertos durante años y años. Un día, algo diferente y maravilloso empezó a pasar. En una raíz lateral, saliendo de la nada, brotó una ramita verde con dos únicas hojitas apuntando al sol. Era un retoño, el primer retoño que el ombú había dado desde que se lo conocía. Después de la conmoción, se creó una comisión que organizó una fiesta para brindar por el acontecimiento. Para sorpresa de los organizadores, no todos en el pueblo concurrieron al brindis. Había quienes decían que el retoño traería complicaciones. El caso es que unos días después de aparecido el primer retoño, empezó a brotar otro. Y en un mes, más de una veintena de ramitas verdes habían asomado de las ya grises raíces del ombú. La alegría de unos y la indiferencia de otros iban a durar muy poco. El aviso lo dio el guardia de la plaza. Algo le pasaba al viejo ombú. Sus hojas estaban más amarillentas que nunca. Eran débiles y se caían con facilidad. La corteza del tronco, otrora carnosa y tierna, se había vuelto reseca y quebradiza. El guardián dio su diagnóstico. El ombú está enfermo. Quizás muera. Esa tarde, durante el paseo vespertino, se planteó la discusión. Algunos empezaron a decir que todo era culpa de los retoños. Sus argumentos eran concretos. Todo iba bien antes de que aparecieran. Los defensores de los retoños decían que una cosa nada tenía que ver con la otra y que los retoños aseguraban el futuro si algo le pasaba al ombú. Planteadas las posiciones, se formaron dos grupos claramente opuestos. Uno que ponía el acento en el viejo ombú y otro que lo ponía en los nuevos retoños. Sin saber cómo, la discusión se volvió cada vez más acalorada y los dos grupos cada vez se distanciaron más. Llegada la noche, acordaron llevar el tema a la reunión vecinal del día siguiente para calmar los ánimos. Pero los ánimos no se calmaron. Al día siguiente, los defensores del ombú, como empezaron a llamarse, dijeron que la solución del problema era volver atrás. Los retoños estaban quitándole fuerzas al viejo ombú y actuando como parásitos del árbol. Tenían, por lo tanto, que destruir los retoños. Los defensores de los retoños, como se habían bautizado en el segundo grupo, escucharon azorados porque también ellos se habían reunido ya para encontrar una solución. Había que talar al viejo ombú, que en realidad ya había cumplido su ciclo. Lo único que hacía era quitar sol y agua a los recién nacidos. Además, era inútil defender al ombú porque de todas formas el viejo árbol estaba prácticamente muerto. La discusión terminó en pelea. Y la pelea en gresca, donde no faltaron gritos, insultos y patadas. La policía disolvió el escándalo, mandando a todos a sus respectivas casas. Los defensores del ombú se reunieron esa noche y decidieron que la situación era desesperada. Sus estúpidos adversarios no iban a atender razones y, por lo tanto, debían actuar. Armados con tijeras de podar, con palas y con picos, decidieron atacar. Una vez destruidos los retoños, la situación a negociar sería diferente. Llegaron a la plaza muy contentos. Al acercarse al árbol, vieron que un grupo de personas apilaba maderas alrededor del ombú. Eran los defensores de los retoños, que planeaban prenderle fuego. Ambos grupos de defensores se enzarzaron en otra discusión, pero esta vez sus manos estaban armadas de odio, de resentimiento y de ganas de destruir. Varios retoños fueron pisoteados y dañados durante la pelea. El viejo ombú también sufrió severos daños en su tronco y en sus ramas. Más de 20 defensores de ambos bandos terminaron la noche internados en el hospital con heridas de más o menos gravedad. A la mañana siguiente, la plaza apareció con un panorama distinto. Los defensores del ombú habían levantado un cerco alrededor del árbol y lo custodiaban permanentemente 4 personas armadas. Los defensores de los retoños, por su parte, habían cavado un foso, habían instalado alambre de púas alrededor de cada retoño a fin de repeler cualquier ataque. En el resto del pueblo, la situación también se había vuelto insostenible. Cada grupo, en su afán de conseguir más apoyo, había politizado la situación y obligaba al resto de los habitantes a tomar posición. Quien defendía el ombú era, por lo tanto, enemigo de los defensores de los retoños, y quien defendía a los retoños debía, por lo tanto, odiar a muerte a los defensores del ombú. Finalmente, se decidió llevar la decisión ante el juez de paz. A la sazón, el sacerdote de la pequeña iglesia del pueblo, que debería dar su veredicto el domingo siguiente. Dividido el público por una cuerda, los dos bandos se agredían verbalmente. El griterío era terrible, y nadie conseguía hacerse escuchar. De pronto, se abrió la puerta y por el pasillo, seguido de la mirada de ambos bandos, un viejo avanzaba apoyado en su bastón. El viejo debía tener más de 100 años. Había fundado aquel pueblo en su juventud. Había planificado sus calles. Había sorteado los terrenos y, por supuesto, había plantado el árbol. El viejo era respetado por todos y su palabra conservaba la lucidez que le había acompañado toda su vida. El anciano rechazó los brazos que se ofrecían para ayudarlo y con dificultad subió al estrado y les habló. «Imbéciles», dijo, «os llamáis a vosotros mismos defensores del ombú, defensores de los retoños. Defensores, sois incapaces de defender nada. Vuestra única intención es hacer daño a aquellos que piensen de manera diferente. No os dais cuenta de vuestro error. Tanto unos como otros estáis equivocados. El ombú no es una piedra. Es un ser viviente y como tal tiene un ciclo vital. Este ciclo incluye dar vida a los que continuarán su misión. Es decir, incluye preparar a los retoños para hacer de ellos nuevos ombúes. Pero los retoños, estúpidos, no son solo retoños. Por ello, no podrían vivir si el ombú se muere. Y la vida del ombú no tendría sentido si no fuera capaz de convertirse en una vida nueva. Preparaos, defensores de los retoños. Entrenaos y armaos. Pronto llegará la hora de prender fuego a la casa de vuestros padres con ellos dentro. Pronto envejecerán. Pronto empezarán a ser un estorbo en el camino. Preparaos también vosotros, defensores del ombú. Practicad con los retoños. Debéis estar preparados para pisotear y matar a vuestros hijos cuando estos quieran reemplazaros o superaros. Vosotros os llamáis defensores. Lo único que queréis es destruir. ¿No os dais cuenta que destruyendo y destruyendo, destruiréis también inexorablemente todo aquello que queréis defender? Es la hora de la reflexión. No os queda mucho tiempo. Cuidado. Y dicho esto, bajó lentamente del estrado, caminó hacia la puerta entre el silencio de todos y se fue.
Cuento narrado por Jorge Bucay. Escritor argentino.
Como los olivos sudan aceite, mi cuerpo resbala sobre tu piel. Duerme, hombre, tranquilo en el jardín del Edén. Que la humedad desprende sabor a miel. Silueta de donde que duerme en mi cama. Alma de río que quita mi sed, riega mis senderos hasta que florezca el Edén, que la humedad es fresca al amanecer. Te robaré algún cabello para amarrarlo a las trenzas de mi pelo, y si te vas me iré contigo, sin movimiento no perderá el tiempo. Sobre las se mueve mi falda con el tintineo de tu risa y tu aleo, y al volver la noche me tendrás mimada bajo una luna de ceniza plateada, porque sobre las caderas se mueve mi falda, mírame, con el tintineo de tu risa y tu aleo, y al volver la noche me tendrás mimada. Una luna de ceniza plateada, porque te robaré algún cabello para amarrarlo a la trenza de mi pelo, y si te vas mirando
Afectivo. Una vez, hace mucho, un hombre viejo y sabio, mirándome a los ojos, recitó: el día que te asomes al abismo negro de tu agujero afectivo, no procures taparlo o remendarlo. Ante tu horror, haz una pausa, siéntate a su orilla, toma una aguja e hilo. No hay remedio, el único que sirve es no llenarlo de mentiras, sino, aunque duela, irlo cosiendo. Puntada por puntada, herida por herida. Crecer de veras suele traer dolor. Tengo tantos agujeros rotos que coser. Agujeros de la media, agujeros de los pies. De estas raíces huecas de niñez sin caricias. De historias sin consignas de placer. De aquel arbusto joven que crecía sin saber para dónde o para qué, meciéndose al compás con huracanes, al son de cualquier viento, sin poder. Y de este árbol joven que madura, sin fuerzas, sin raíces, sin agallas para nacer al hijo y florecer. Y me he visto llamar al jardinero, y a mil árboles más, y a mil arbustos, como vos, como ella, como él. Y el jardinero podó ramas secas, tallaron en mi tronco corazones con flechas, nombres imborrables de tiempos y de ausencias, caricias en la piel, y con marcas de afecto en todo el cuerpo, pautas de este crecer o no crecer, me dejaron desnuda de mentiras, detenida en el medio de mi vida, pero de pie, erguida de verdades, mirando mis miserias, cantando realidades. Desnuda, sí, ya sé, pero de pie. Y podría morirme como un árbol si estuviera plantada en un desierto. Pero es que estoy tan bien acompañada. Mirando para afuera de mi adentro, están todos mis árboles amigos. Creciéndome a la par, aquí, conmigo. Sin robarme el espacio o aquel tiempo de meterme en mi piel. Dándome de besos y caricias, como vos, como ella, como él. Y así llena de savia que corre por mis venas. Puedo juntar coraje para mirar mis pies y esas raíces huecas y podridas que no me habían dejado florecer. Y sentarme en el medio de mi vida, ya no como una rama, sino como mujer. Y tomando la aguja que lastima, el agujero de afecto, aquella herida, puntada por puntada, ponérmelo a coser. Sandra Fernández, agujero afectivo.
Thank you. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío. La rabia vivo, pero no me moco. La rabia miedo a perder el manojo. La rabia hizo zapato de tierra. La rabia dame o te hago la guerra. La días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin paramor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí.
Nos cuenta de un famoso rabino jasídico, Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era muy conocido dentro de su comunidad porque todos decían que él era un hombre tan piadoso, tan bondadoso, tan casto, tan puro, que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Se había hecho una tradición en este pueblo. Todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir, iban a ver al rabino. Y entonces, Baal Shem Tov se reunía con ellos una vez por año, en un día especial que él elegía. los llevaba a todos juntos a un lugar único que él conocía en medio del bosque, y una vez allí, cuenta la leyenda, que Baal Shem Tov armaba con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa, y entonaba después una oración en voz baja, muy baja, como si fuera para él mismo. Y dicen que a Dios le gustaban tanto estas palabras que el Baal Shem Tov decía, que se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera, que quería tanto a esa reunión de gente en ese mismo lugar en el bosque, que no podía resistir el pedido del rabino y concedía los deseos de todas las personas que ahí estaban. Cuando el rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie sabía las palabras que el Baal Shem Tov decía cuando iban juntos a pedir algo, pero conocían el lugar en el bosque, sabían cómo armar el fuego. Una vez por año, siguiendo la tradición que Baal Shem Tov había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en ese mismo lugar en el bosque, prendían el fuego de la manera en que habían aprendido del viejo rabino, y como no conocían las palabras, cantaban cualquier canción, o recitaban un salmo, o se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar, alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, que aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concedía los deseos de todos los que ahí estaban. El tiempo ha pasado, y de generación en generación la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles eran las palabras. Ni siquiera sabemos encender el fuego a la manera en que el Baal Shem Tov lo hacía. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia, sabemos este cuento. Y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia, que basta que alguien la cuente y que alguien la escuche para que él, complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo ese momento. Ojalá así sea.
Narrado por Jorge Bucay, escritor argentino. Thank you.
fácil.
Había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar, y algún tiempo que podría ser cualquier tiempo. Allí, un hermoso jardín con manzanas, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentás, podés tener sabrosas manzanas. Mira, mira qué fácil es. No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. Mira, mira qué bellas son. El árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra». Daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo. Conócete. Y para lograrlo, escucha tu voz interior. Dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior. Ser yo mismo. Conocerme. El árbol, desesperado, se preguntaba todo esto cuando de pronto comprendió. Cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón. Por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: «Tú jamás darás manzanas porque no sos un manzano, ni florecerás cada primavera porque no sos un rosal. Sos un roble. Tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tenés una misión. Cumplíla». El árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello que no había sido. Así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos, y solo entonces el jardín fue completa y absolutamente feliz. Yo me pregunto, ¿cuántos somos robles que no nos permitimos crecer y ser? ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? En la vida, todos tenemos algo para hacer. Algo para hacer, algo para ser. Un espacio, un maravilloso espacio que llenar. Y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Eso es ser un árbol. Digo, cuida tu jardín, es el único que vas a tener.
Era feliz su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Él le escribía versos, dime quién era, y le mandaba flores por primavera, y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de se sueña y se imagina cómo será aquel que tanto estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión ser querida. Él escribía versos, dime quién era, quién le mandaba flores por primavera, y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de cansado del trabajo, la mira de reojo, no dice nada porque lo sabe todo, sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos, él su amante, su amor secreto.
Y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho. Pueden escuchar este programa o los anteriores en www.blog.sandrafernandez.eu. Allí mismo pueden dejarme un comentario o escribirme a sandra@sandrafernandez.eu. Estén muy bien.